Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy iniciamos un nuevo espacio que habíamos anunciado en una entrevista anterior con la rabina Sarina Vitas y este espacio ahora lo vamos a llamar La Luz que nos conecta. ¿Qué tal, rabina?
¿Qué tal, Jorge? Un gusto estar nuevamente contigo y con toda la audiencia.
Bueno, vamos a hablar de muchos temas que tienen que ver con el judaísmo desde muchos ángulos posibles. Y hoy vamos a empezar por el ladrillo básico, por el fundamento básico, ¿no? Que es la Torá. Pero claro, para eso tenemos que saber a qué nos referimos cuando decimos Torá.
Parece una pregunta fácil y sin embargo puede tener tantas aristas aquello que estás trayendo. Quizá lo primero que tenemos que tratar de definir es qué significa la palabra Torah, de dónde viene, cuál es su raíz dentro de nuestro idioma, dentro de la lengua hebrea. Y ahí encontramos que Torah viene de la palabra Hora'ah, que significa enseñanza, que seguramente quizás si algunos no la conocen como Hora'ah, la escucharon cuando uno lo dice como morá, cuando utiliza el sustantivo, y hablamos de una morá o hablamos de un moré. Estamos hablando de contenidos que hacen al aprendizaje, que hacen a la enseñanza, que hace, como nosotros conocemos, obviamente, algo que nos trasciende y que hemos recibido como legado hace tanto tiempo. Es por eso que hablar de Torá es hablar de, y quizá estos encuentros nos van a llevar a tratar de indagar, ¿qué significa específicamente la Torá? Y quizás hay una mitzvah también, ¿sí? Hay un precepto muy instalado que nosotros conocemos que tiene que ver con el Talmud Torá, ¿sí? Esta cosa del estudio de la Torá, esta cosa de sentarnos a estudiar Torá. Y cuando decimos que vamos a sentarnos a estudiar Torá, ¿es porque tenemos delante nuestro un libro particular? ¿Es porque tenemos delante nuestro una historia particular para estudiar, para investigar? Esto es lo que vamos a intentar responder. Y creo que en nuestra tradición, cuando uno habla de Torah específicamente, tenemos una imagen. ¿Cuál te viene a vos? A ver si compartimos la misma.
Bueno, una de las cosas que si hablamos de imágenes es los rollos de la Torah, porque
ahí está.
Es un elemento que, o sea, uno dice leer, pero uno está acostumbrado a leer en un libro y no en una cosa que se saca de un armario con una ceremonia, una liturgia, se señala con un palo para no tocarlo, es todo.
Bien, entonces vos fíjate, como quizás vos tenés esa imagen, y a mí se me ocurre cuando hablo de Torah, de repente ver a Moshe en el monte Sinai con las lujot, ¿sí? con las tablas, con esa imagen que tenemos todos de la película de los 10 mandamientos. Pero también es una imagen bastante descriptiva de aquello que leímos la semana pasada en la Torah, ¿no? Que fue para Yat Yitro y justamente Moshe estaba en el monte Sinai. Entonces digo, esas imágenes, ¿a qué nos llevan? Y creo que en principio uno debería entender que la Torah trasciende más que esas lujot, que la Torah trasciende más que ese rollo, que la Torah está presente en el día a día en nuestras vidas porque nos marca de alguna manera aquella mirada, enseñanza, normativa que se aprendió, que nos legaron y que es justamente la luz, si así lo vamos a llamar a nuestro programa, a nuestro espacio, es esa luz que nos sigue iluminando como pueblo y que sigue haciendo y sigue repercutiendo para identitariamente sentirnos aún todos parte del mismo. Y desde ese lugar a mí me gusta entrar por hacer esta diferenciación, ¿no? De qué tiene esa Torah como Lujot, que tiene esa Torah como rollo, que tiene esa Torah como práctica en nuestro día de hoy, que tiene esa Torah cuando nosotros decimos que estudiamos o que aprendemos sobre arte culinario judío. ¿Es Torah? ¿Es parte de nuestra identidad? Cuando decimos que aprendemos sobre o que estudiamos Ivrit, ¿es parte de Torah? ¿Tiene que ver con nuestra identidad? Entonces uno se va dando cuenta que todo lo que nos una como pueblo, que todo lo que nos una como comunidad, que todo lo que nos lleve a un origen común y a un objetivo común de fortalecimiento, de continuidad y de trascendencia en el mensaje, termina teniendo la palabra Torah, obviamente, termina teniendo esa enseñanza. Y desde ahí quizás podemos ser un poquito más específicos para iluminar un poco el ambiente. Y muchos me preguntan, ¿no? Cuando estudiamos sobre esto, te dicen, bueno, pero vos no me vas a decir que la Torá del Monte Sinai ya preveía o estaba hablando de, no sé, no usar auto en Shabbat, si no existían los autos. ¿De qué me estás hablando? ¿Sí? ¿O qué me pasa cuando y ahora en poco, bueno, en algunos meses, pero digo, cuando hablamos de Pesaj y me dicen, ¿qué es Hametz? Y hay un mundo sefaradí que come arroz en sus sedarim y hay todo un mundo ashkenazí que dice eso es Hametz. ¿Cómo? Entonces estamos hablando del mismo mundo, estamos hablando de la misma identidad, estamos hablando de la misma Torah. Y ahí es donde uno tiene que, sí, obviamente, hacer un poquitito más, hilar un poco más fino. Entonces, ¿qué le entregó Dios a Moshe en el monte Sinaí? ¿Qué le dio? Me encantaría decir que lo sé. No sé si lo llegaremos a saber en su totalidad en algún tiempo y en algún momento. Sí siento que estuve presente. Y en ese estar presente ya me une al compromiso de saber que algo importante sucedió allí. Y hoy quiero transmitirlo. Quizás se sucedió que se escucharon Aseret HaDibrot, que se escuchó un preámbulo, vamos a decir, una introducción a un formato normativo de regularidad para un pueblo que comenzaba a gestarse, para un pueblo que nacía, para un pueblo que comenzaba a intentar despojarse de aquello que con lo que había convivido durante tantos años, que tenía que ver con la idolatría, con la poligamia, con las imágenes que se visualizaban en Egipto. A este pueblo que tenía que ingresar a un pacto, que era el pacto, el Brit del pueblo de Israel. Por lo tanto, uno puede decir que esa es una mirada. Otra mirada interesante es decir que ese fue nada más que el primer approach que hizo Dios con Moshe, y después le dio un pendrive y le dijo, Moshe, acá tenés todo el material para seguir estudiando. Y el material para seguir estudiando, yo creo que aún todos tenemos ese pendrive que no terminamos de descifrar, porque de ese texto que pasa de los Aseret HaDibrot, de esas lujotas ser una introducción, después nos vamos a encontrar con la imagen que vos traes, que es aquella del rollo, que es aquella del Pentateuco, que es aquella de los cinco libros que habitualmente nombramos, que son los cinco libros de Moshe, ¿sí? Jamishá, Jumshé y Torá, que son los cinco libros de la Torá, y que claramente los tenemos definidos y los vamos a estudiar y trabajar acá, pero y todo lo demás, ¿cuándo llega? Porque el libro que acabamos de mencionar empieza y termina. Y ahí nos quedamos con la Torah. Entonces, ahí es donde Nosotros podemos tener, tenemos un texto escrito, tenemos un texto estable, tenemos un texto firme, tenemos una letra con la cual nos conectamos semanalmente, 3 veces por semana y de la cual estudiamos. Estudiamos desde aquel momento hasta el día de hoy, pero hay mucho más que este texto fijo. Y ahí es donde tenemos este pendrive. Y el pendrive es el que nos invita a ponerlo en la compu, abrir sus archivos e ir descubriendo que Moshe tuvo una tarea y tiene una tarea, porque seguimos estudiando de él y tiene una tarea. Que está quizá encriptada en seguir enseñándonos hasta el día de hoy. Eso se tradujo en nuestra tradición como una Torah oral. Todo lo que obviamente sucintamente, concisamente, concretamente, fijo y estable, está en la letra escrita de la Torah. Moshe necesitaba explicárselo a ese pueblo. Moshe necesitaba ponerle palabras, porque queda tan escueto que no se entiende. Y a partir de ahí, no solo Moshe, sino los sucesivos Yoshua posterior, los Keinim posterior y la gran cadena de Jajamim que tuvimos en nuestra tradición, fueron implementando el hecho de que la transmisión explicativa, interpretativa del texto se fue haciendo oralmente. Entonces, todo queda en la imagen de la Torá de las Lujot, todo queda en la imagen de la Torá de los rollos que sacamos en la Tfilá, todo queda ¿en dónde? Y ahí comienza el desarrollo de una gran mirada, de una importante y creo sabia perspectiva que tiene nuestra tradición. Es que yo no puedo mirar el texto sin entender el contexto. No puedo llevar a la práctica determinadas mitzvot, normativas, aprendizajes. Busquémosle la mirada espiritual que cada uno pueda llegar a tener o legislativa que cada uno pueda llegar a tener, pero no puedo hacerlo. Si no tengo un contexto social, si no tengo una comunidad, si no tengo un mundo donde lo pueda poner en práctica. Y desde ese lugar, la tradición oral siempre se fue adaptando, observando y practicando a partir de lo que los rodeaba, de tal manera de poder decir aquello que hemos escuchado en el Monte Sinai no queda fosilizado en algo antiguo, en algo viejo, en algo poco práctico, en cosas de la Bube y el Seide que me traían, sino que puedo practicarlo hoy. Porque la esencia del objetivo, porque la esencia del precepto, de la mitzvah, de la norma, de la enseñanza, sigue siendo la misma. Y eso es básicamente lo que nos conecta y nos ilumina. Que cuando uno habla de Shabbat, porque traje el ejemplo, pero digo, habla de Shabbat y habla del auto, no estoy hablando del auto. Estoy hablando más allá del auto, de dónde me voy a sentar a compartir ese Shabbat. ¿Cómo me voy a desconectar de ese auto que quizás utilizo todos los días para trabajar y hoy necesito desconectarme de esa naturaleza? ¿Cómo voy a hacer para no generar mi intervención en la naturaleza y en tener en la cabeza los problemas, las complicaciones y los deberes de todos los días y poder conectarme, iluminarme con otra cosa? Entonces, no es el auto específicamente, podemos hacer alhajá del auto y podemos estudiarlo en otro encuentro, pero digo, lo básico no tiene que ver con el objeto que trasciende, sino con el mensaje que va a trascender. Por supuesto que uno lo puede decir, y como muchas veces se conoce aquella frase que dice, pero las palabras se las lleva el viento, ¿no? Muchas veces escuchamos esto. ¿Cómo sabemos que esta es la oralidad que aprendió Moshe, que enseñó Moshe a su pueblo, que transmitió? Y bueno, queda claro que a través de la historia, esta oralidad en algún momento tuvo que ser escrita, tuvo que fijarse, tuvo que instalarse, y a partir de eso los jajamim tuvieron que definir, incluso también algo interesante. Esta segunda parte que yo digo que es una primera etapa quizás de la ley oral que pasa a ser escrita, digamos, esta contradicción, pero la ley oral que pasa a ser escrita se llama Mishnah, ¿no? Mishnah, que viene de la palabra Sheini, segunda, que viene de la palabra Leshanot, que significa repetir, porque se estudiaba hasta ese momento como una cuestión repetitiva, digamos, ¿no? Ese texto que se va a escribir, que lo va a escribir lo va a compilar Rabbi Yehuda Nasi, me gusta hacer esta descripción, ¿no? Era la época, estamos hablando del menos 200 aproximadamente, en una compilación hasta el siglo I, ¿sí? Entonces uno puede pensar que había grandes maestros, había rabino, que estaban dando una clase, así como puedo estar dando yo hoy a la audiencia. Estaba dando una clase y que había gente que tomaba apuntes y el mismo Moré tenía sus apuntes de clase. Entonces, uno podría imaginarse que Rabbi Yehuda Nasi dijo, bueno, vamos a armar todo esto y vamos a unir todos los apuntes que tengan todos los colegas para trabajar sobre un tema y vamos a acotar para la gente que quiera estudiar, para la audiencia, para nuestro pueblo, un texto un poco más concreto, conciso, fácil de aprender en un idioma coloquial, ¿sí? El hebreo en aquel momento era el idioma que utilizaban. Y de esa manera vamos a poder enseñar. Y esta es la gran tarea que hizo Rabbi Yehuda. Así se sentó y dijo: bueno, tráiganme, por favor, hasta tal día recibo todos los manuscritos que tengan sobre las Brajot. ¿Qué es lo que enseñan sobre Brajot? Y todo el mundo empezó a traer sus apuntes y demás. Y empezó a compilar el texto en este libro que yo menciono que se llama Mishnah. Interesante pensar que no todos los rabanín vivían en el mismo lugar, que no todos habían escuchado la misma clase del mismo docente, y que no todos pensaban igual, porque no pensamos todos exactamente igual sobre lo mismo. Tenemos distintas interpretaciones, miramos las cosas de distinta manera, esa es la pluralidad y la riqueza que tiene nuestro pueblo. Somos respetuosos de eso también, y desde ese lugar es que Rabbi Yehuda Nasi tuvo que editar. Hay cosas que quedaron adentro y hay cosas que quedaron afuera. Hay cosas que son el establishment y hay cosas que quedan afuera con las cuales seguimos estudiando y aprendiendo. Y lo vamos a dejar para otro capítulo, pero digo, este mensaje se sucedió hasta el día de hoy. Este mensaje de pluralidad, este mensaje de diversas miradas y posturas, este mensaje de contextos que varían, porque hay comunidades que tienen geografías, políticas, economías, sociedades totalmente distintas, es un mensaje que yo creo que es el que nos hace más unidos, ¿sí? Y a la vez a veces más independientes de determinadas posturas que hacen que llevemos nuestra tradición en fortalecimiento y en transmisión a tantas vertientes dentro del mundo cultural, alágico, de pensamiento, digo, desde lo filosófico y desde lo práctico judío. Y cuando hablamos de todo eso, estamos hablando de Torah.
Bueno, y vamos a seguir hablando de Torah porque esto es, como podríamos decir, la piedra fundacional, el cimiento, pero tenemos por construir todo un edificio que va encima de esto. Y de eso vamos a hablar en las próximas entregas de la luz que nos conecta. Muchas gracias, Rabina Sarina Vitas, por habernos atendido.
Un placer, Jorge.
Y seguiremos atentos a no sé cómo llamarlo, porque no es un diálogo en el sentido de que los oyentes puedan dialogar, pero sí les vamos a dar la oportunidad de que nos hagan llegar las preguntas que tengan al correo de redacción @radiosefarad.com, diciendo que esto va dirigido a la Rabina Sarina Vitas. Y si no es en el próximo programa, pues será más adelante que serán atendidas estas dudas y preguntas que se tengan. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, un placer.